El doctor Luis Castillo, vamos a describir, Luis, cuáles son tus responsabilidades en este momento. Digo, no solamente para la gente de Gualeguaychú, sino también que tenemos audiencia, como recién hablábamos, ¿no?, con Daniel Villagra por el Prefederal. Audiencia en Isla de Libicuí, en Gualeguay, en Rosario del Tala, en Nogoyá, en Uruguay, hasta Colón, donde nos está escuchando, por ejemplo, Beatriz, en lo que es el departamento Río Negro. Días pasados, por ejemplo, hay una familia del barrio Anglo que nos avisaba que sintoniza Nacional, en Soriano. Entonces, bueno, yo aprovecho, como haría un entrevistador, mi ignorancia a favor mío, digamos, como para, no, de verdad, Luis, primero que nada, bienvenido, el buen día para vos, y situanos entonces en este servicio tuyo como funcionario, en las áreas de tu competencia, ¿no?
Bien, buenos días, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. En este momento estoy ocupando el cargo de subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud. Esta es una subsecretaría nueva, donde la idea fue básicamente unificar la mirada en lo que tiene que ver con la cultura, el arte y la cultura y el deporte, y marcando un poco, sin exclusión, pero el target fundamental de la gestión, que son los jóvenes. Nosotros entendemos que hay que trabajar en forma muy intensa e intensiva sobre la juventud, y las herramientas más poderosas que tenemos para transformar realmente son el arte, la cultura y el deporte. Entonces, no nos parecía muy criterioso poder unificar eso para poder trabajar con una mirada mucho más cercana, más allá de que obviamente son temáticas transversales a todo. Uno no puede pensar en deporte sin pensar en salud, no puede pensar en cultura sin pensar en desarrollo. O sea, obviamente todas las áreas están entrelazadas. Mi subsecretaría depende a su vez de la Secretaría de Desarrollo Humano. Entonces, creemos que no es casual que a partir de esta visión del desarrollo de la persona puedan desprenderse las otras subsecretarías, como es salud, como es cultura, deporte, etcétera. Así que bueno, a partir de ahí, trabajando muchísimo con el director de deporte, Raimundo Legaria, que es un muy conocido y reconocido deportista, o sea que alguien que ha vivido desde adentro lo que es la problemática del deporte, tanto amateur como profesional o semiprofesional,
Ha sido uno de nuestros deportistas de elite.
Exactamente. Y en este sentido nosotros apuntamos muchísimo a, en el caso del deporte, ya que lo mencionábamos, a trabajar como una herramienta de contención, en donde los clubes barriales tienen una función fundamental, obviamente sin dejar afuera a los clubes más grandes, pero que tienen otras herramientas, que por ahí no pasa esto en los barrios, donde vemos que han surgido muchísimos clubes y que son verdaderos centros de contención de los gurises, donde a través de herramientas como el deporte le dan un sentido, una razón, un estímulo, sin la competencia feroz, sino por el solo hecho de poder compartir. Entonces todos los campeonatos de diferentes especialidades que se organizan tienen que ver con esa visión, además de estimular otros deportes no tan populares, y que lo que busca en definitiva es que se pueda ampliar el espectro de posibilidades, en cuanto a que por ahí hay personas que tienen mayores habilidades deportivas para algo y no así para otros deportes. Entonces, ir buscando para que nadie quede afuera, inclusive pensando hasta en deporte, cosa que podría ser discutible de algunos aspectos, pero el ajedrez, algo que está teniendo una aceptación impresionante entre los chicos, y que, bueno, se puede mirar como un deporte, se puede ver como una actividad intelectual, se puede ver como lo que quiera, ¿no? Pero todo eso nosotros entendemos que es fundamental para trabajar sobre los chicos. Y, por supuesto, de lo que tiene que ver también con la cuestión artística, el estímulo a las diferentes artes. Sabemos que todos tenemos algún artista escondido, lo que hay que hacer es estimularlo, acariciarlo y permitirle abrir las puertas, ¿no? El arte sabemos que es tremendamente liberador. Ni que hablar del teatro, la literatura, la música, la pintura, bueno, cualquiera. Todas las seis artes que se hablaban los griegos, que ya vamos por la décima. Pero bueno, todo tiene que ver con esto, con la posibilidad de expresarse. Y nos parece que es fundamental abrir canales para que la gente pueda expresarse. Desde los más chicos sabemos que hay muchísimas cuestiones que nosotros articulamos para que no solamente sean momentos de entretenimiento, que no estaría mal, sino que además sirven como diagnóstico. Hay muchos chicos que transmiten sus problemas, muchas veces muy, muy serios, a través del juego, a través del dibujo, a través del teatro, que es un arte que yo creo que tenemos que impulsar cada vez con mayor énfasis, porque realmente nos permite, bueno, fue otro de los grandes inventos de los griegos, ¿no? El teatro, donde se podía expresar lo que le pasaba a la gente más allá de su relación con los dioses. Uh-huh. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? En estos dioses modernos, que son los que manejan los hilos de la política, la gente tiene modos de expresarse, y uno de esos es el teatro, ¿no?
Hola, Luis, ¿cómo te va?
Un placer, como siempre digo.
Bueno, Luis, en esta primera parte de la gestión, estos mes y poco más, apareciste como uno de los funcionarios de que, en principio, apareció con noticias no del todo agradables o noticias no simpáticas. Por ejemplo, la no realización, primero era la idea de posponer la fiesta del pescado y el vino. Luego, bueno, se conoció la suspensión por este año al menos, uh-huh, o por los primeros meses de gestión. Luego también recibiste a los rockeros, le diste la noticia de que se había tomado una decisión de que el municipio no se iba a hacer cargo únicamente en sus espaldas de espacios que entiendo de que los rockeros habían luchado por esos espacios para que el municipio los encare. ¿Cómo fue? ¿Cómo...? Para no llevarnos nosotros solamente por lo que digan los medios de comunicación, ¿cómo fue recibido por los rockeros y cómo crees que con el tiempo pueden llegar, porque hay una otra propuesta desde el municipio, o darle una vuelta de tuerca a espacios donde el rock pueda aparecer en la ciudad? ¿Cómo crees que fue tomado, o cómo crees que en definitiva van a terminar tomando los rockeros las propuestas gubernamentales?
Bueno, vamos por parte. Yo no centraría todo el problema en el rock. Acá todas las expresiones musicales se ven de una u otra manera afectadas, en el mejor sentido del término, en cuanto a que le toca diferentes acciones que uno puede tomar desde el punto de vista gubernamental. El caso del rock, acá hay dos cosas puntuales. Dos eventos que consideraban que se lo estábamos sacando, y que yo creo que no es así. El primero es el que se conoce como Escena Rock, que se llevaba a cabo en el Teatro Gualeguaychú, y donde es un teatro de 1914, es el tercer teatro lírico de la ciudad, del país, y que no está preparado para la agresión sonora, que significan altos volúmenes. Tanto es así que estamos en un proceso de restauración, porque todo lo que se hizo hace algunos pocos años, donde se rehizo el teatro a su forma original, se están rajando las paredes. O sea, ¿por qué? Porque es un teatro que no está pensado para tolerar esos niveles. Pero esto no es un problema del rock, esto es un problema de cualquier música que por arriba de los decibeles permitidos, no por el municipio. Este es el Teatro Gualeguaychú, es un monumento histórico nacional, donde está sujeto a determinadas pautas de cuidado que no podemos pasarla por arriba. Que se estuviera mirando para otro lado y permitiendo que bandas o equipos sonoros utilizaran decibeles de manera tremendamente dañina para la estructura que tenemos, bueno, eso no significa que estuviera bien. Entonces, en este momento el teatro está en restauración. Es más, tenemos que seguramente a mitad de año cerrarlo durante un tiempo para poder seguir haciendo otras arreglos estructurales Pero lo que nosotros no podemos permitir es que se siga dañando. Y esto no es un ataque al rock. Acá tenemos espectáculos infantiles donde lamentablemente se utilizan volúmenes que, además de dañar la estructura, que ya de por sí es grave, también daña los oídos. O sea, imagínate que un volumen que parte una pared, lo que puede hacer sobre el tímpano de una criatura. Entonces, lo que pasa es que estamos en un momento y en una era del estímulo visual, del estímulo auditivo, tan tremendo que parece que si no bombardeas a los chicos con estímulo no se entretienen. Y yo comentaba hace dos minutos del ajedrez. O sea que no necesitas, para que un chico se entretenga y la pase bien, bombardearlo con agresiones auditivas, sonoras y demás. Y que por otra parte hay muchos chicos que no están en condiciones de hacerlo. Nosotros, no es casual que haya toda una cuestión relacionada con los trastornos TEA, los trastornos del espectro autista, que cada vez, no es que haya más, cada vez afortunadamente se diagnostican más. Entonces, son personas que, sin saber por qué, sufrían, padecían o padecen ese tipo de agresiones, y donde nosotros estamos siendo cómplices de una cosa por el estilo. En este caso, puntualmente, lo que se hizo en referencia al teatro fue hacer cumplir una normativa que tiene que ver con regulaciones a nivel nacional, porque es un patrimonio histórico nacional. Y no tiene que ver solamente con el rock, tiene que ver con cualquier espectáculo que se vaya a dar en el Teatro Gualeguaychú. No puede sobrepasar los niveles que están permitidos para una sala como esa. Afuera o en otras salas, toca lo que vos quieras. De hecho, tenemos ahora el Teatro del Puerto, que lo estamos acondicionando, y ahí sí podés utilizar, pero partite los oídos si querés, ese es problema tuyo. Pero sabemos que la sala no se va a causar daño, y la elección de entrar o no a un lugar donde haya volúmenes tan, tan elevados, ya es una decisión personal. Con respecto al Puerto Rock, que también le cabe en las generales de la ley como para la fiesta del pescado y el vino, lo que nosotros interpretamos es que estamos en una situación particular, pero además de eso, como visión, el Estado no tiene por qué subvencionar espectáculos que nosotros no somos productores artísticos. Entonces, cuando el Estado se pone a producir, lo que, aparte de competir con el productor privado, que no tiene por qué hacerlo, estoy haciendo una práctica con plata que no es mía. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a hacer un espectáculo, contratar un teatro, poner un artista y cobrar una entrada. Si me va bien, fantástico para mí, para el artista. Si me va mal, problema mío y del artista. Ahora, eso lo puedo hacer con mi dinero, pero no con los dineros que yo administro, que son los dineros de toda la gente. Entonces, en un contexto como el que a nadie escapa y no hace falta que lo esté contando, una inversión que a prima facie, en diciembre, estábamos hablando de 500, 800 millones de pesos, nos parecía que con las necesidades que había en el momento y la que suponíamos que podían venir, y que obviamente no había que ser muy mago para darse cuenta, ese tipo de gasto, porque no era una inversión, era un gasto, no correspondía. Entonces, en relación al Puerto Rock, donde se plantea un poco la misma lógica. Vos fíjate que la semana pasada venían a verme dos productores locales de acá, de Gualeguaychú, para decirme que se quieren hacer cargo de esa fiesta. La conducta nuestra es, le abrimos los brazos. Está fantástico, te vamos a apoyar, lo vamos a dar toda la logística que corresponde y que se merecen para que eso salga como tiene que salir. Ustedes hablaban hace un rato, este evento del prefederal de Chamamé. Es un evento que, por supuesto, podríamos haberlo hecho como Estado, absolutamente, pero si lo puede hacer un grupo de gente que sabe hacerlo, que quiere hacerlo y que en el mejor de los casos arriesga dinero, esfuerzo y puede llegar a ganar, más allá de lo bueno que sea para el folclore, que sea para la difusión, etcétera, pero en buena hora que puedan sacar toda la plata del mundo y para eso se trabaja. Entonces, digo, ¿se va a hacer este festival? Sí, se va a hacer. ¿Lo va a auspiciar el Estado? No. ¿Cuánta plata pone el municipio de Gualeguaychú para el prefederal? Cero pesos. Armamos la logística, colaboramos, abrimos el teatro, le ponemos el sonido, ponemos la iluminación, ponemos personal, ponemos la difusión, nuestro equipo de comunicación. O sea, muchísima cosa que también es dinero, pero que lo tenemos y lo administramos para eso, para fomentar las artes, para fomentar la ciencia, para fomentar el deporte. Ahora viene un torneo muy importante nacional de béisbol y que por supuesto vamos a estar acompañando. Hace 15 días estuvo el torneo nacional de canotaje, también estuvimos acompañando. O sea, no necesariamente uno tiene que hacerse productor de todos los eventos, espectáculos deportivos, sea masivo. No, para eso están los diferentes actores. Y nuestra función como Estado, nosotros lo entendemos, es acompañar, fomentar, estimular todo lo que signifique minimizar las posibilidades de que algo salga mal. De ahí a poner dinero de la gente, hay una distancia, pues insisto, nuestra idea es que el Estado no tiene que ser un productor de espectáculos, ni de eventos, digo.
Luis, y dentro de lo propositivo y dentro de la variedad de, lógicamente, de decisiones que hay que tomar, que también está lo propositivo, ¿cómo fue esto del lanzamiento de los corsos populares, que se hizo por primera vez?
Bueno, en ese caso cambiamos totalmente de tema. Acá nosotros nos parece que el corso popular tiene un componente cultural impresionante, histórico. De hecho, es la raíz de lo que hoy vemos, que es el Carnaval del País y la manifestación. El Carnaval del País es algo muy nuestro, muy de Gualeguaychú, y los corsos populares también son algo muy nuestro, muy genuino, donde nosotros vemos que es una expresión de determinados barrios y que eso también es interesantísimo saberlo y transmitirlo, que cuando uno habla de los barrios pareciera que son todo lo mismo, y en absoluto, cada barrio tiene una identidad, cada barrio tiene una idiosincrasia, ninguno es igual a otro, y es interesantísimo porque eso se nota en cada una de las propuestas de los conjuntos carnavaleros, de las murgas, etcétera. Y nos parecía que era algo tan nuestro que merecía también no solamente conocerse lo que es el final de todo ese trabajo, que es el desfile por la pista, sino que pudieran conocerse las caras de la gente que está detrás de eso, de la gente que diseña los trajes, de la gente que junta a los chiquilines, de quienes se imaginan todo ese desfile, que es un sueño cumplido todos los años, y en el que hay muchísimo, muchísimo trabajo y sacrificio absolutamente anónimo. Hay gente que contaban...
Y mucha ilusión.
Pero muchísima, y no solamente eso, sino la contención. Estamos hablando de conjuntos que tienen 50, 70, 100 chicos, y que hay 2, 3, 4 madres que están todo el año cosiéndole la ropa, imaginando, soñando con todo eso, lo cual significa un tremendo esfuerzo. Y que, si uno dice, bueno, y el aporte municipal, y sí, un subsidio que en realidad fue muy poco. Nosotros se entregó el primer subsidio a mediados de diciembre, que eran 100.000 pesos. Entonces, pretender que se arme un conjunto carnavalero o una murga de 50, 100 personas con 100.000 pesos, realmente no entender de qué va esto. Entonces, eso no termina siendo ni siquiera una ayuda municipal. Entonces, lo que nosotros planteamos, tanto con ellos como con las comisiones barriales, como los clubes barriales, es decir, vamos a empezar a trabajar juntos en abril y vamos a trabajar todo el año para que se puedan ir haciendo acciones que permitan, desde la compra comunitaria de alimentos para hacerlo más barato, desde ver cómo poder ir juntando plata, invirtiéndola, sabiendo que vamos a tener problemas importantes seguramente a nivel inflacionario, a nivel económico, financiero, etcétera. Pero además de toda esa cuestión, también ir acompañando durante todo el año y que no tengan que esperar hasta el 10 de diciembre, hasta el 15 de diciembre para recibir un subsidio para empezar a trabajar. Entonces, nos parece que esta primera presentación básicamente es un reconocimiento impresionante a la gente que desde hace muchísimos años viene trabajando en forma anónima y que necesitaban que nosotros los subamos a una pasarela como la que se armó, que tengan la posibilidad de mostrarse, de hablar, de emocionarse, de llorar.
Y de homenajear en vida a los que han sido protagonistas, el caso de Carlos, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces, voy a decir, yo creo que esto tiene una significación simbólica impresionante y que, vuelvo a repetir, se lo merecían. Se lo merecían esto, y alguien me decía, bueno, ahora a partir de ahora no solamente tenemos que pensar ya en el próximo curso, sino que además vamos a empezar a pensar en la próxima presentación. O sea, porque ya es un evento que se lo apropiaron inmediatamente los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? Que son la gente de las murgas, la gente de los conjuntos carnavaleros y demás. O sea que no nos pareció un acto reivindicativo realmente fundamental, y la alegría con la que se vivió eso fue una cosa increíble.
Dentro de la subsecretaría hay una figura, no sé si llamarlo preponderante, pero como coordinadora de los cursos populares, ¿o recae en vos y en el equipo de trabajo en general?
No, hay un equipo. Hay un equipo que es increíble, con un entusiasmo grandísimo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver toda la cantidad de sectores, de áreas de trabajo, pensar que alguien, una sola cabeza, puede hacer todo sería un disparate. No te olvides que nosotros tenemos una cantidad de museos a los que intentamos y nos proponemos, y sé que lo vamos a lograr, incrementarlo, porque Gualeguaychú tiene una riqueza histórica y cultural muy fuerte que es importante resguardarla y mostrarla a través de sus museos. Por eso se creó la Subdirección de Museos y Patrimonio Histórico, que está a cargo de Natalia Arudi, que nos pareció realmente importantísimo. Pusimos en un rol fundamental lo que es todo lo que tiene que ver con el Archivo Histórico Municipal. En eso está a cargo Danilo Praderio, que está haciendo un trabajo de digitalización impresionante, con documentación que no se puede creer lo que es eso. Y bueno, la idea es poner todo eso a disposición de cualquier estudiante, de profesores de historia, o de cualquiera que quiera investigar lo que pasó, porque Gualeguaychú, Entre Ríos en general, y Gualeguaychú en particular, fue un protagonista fundamental en nuestra historia tan reciente. Entonces, cuando uno propone un paseo museístico por Gualeguaychú, que arranca desde, por supuesto, el periodo prehispánico de los Chaná y todos los pueblos originarios, entonces tenemos el Museo Almeida, con un potencial impresionante, y empezás a recorrer, que de hecho se está, está todo ese diseño museístico para que la gente pueda recorrerlo y conocer, hasta el Museo del Carnaval, que es un capítulo aparte.
Luis, ya seguimos, vienen las noticias. Minutos finales ya de lo que es solo por hoy esta visita de Luis Castillo, que es el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud del municipio de la ciudad de Gualeguaychú. Aquí el funcionariado en general, de todas las identidades, juego abierto, micrófono abierto, a circular la palabra. Así que Luis, esto, lo decimos y lo practicamos siempre al servicio Radio Nacional Gualeguaychú, siempre.
No, sí, tal cual, les agradezco muchísimo, pues aparte sé que las escucha muchísima gente, no solamente de la ciudad, lo que nos interesa mucho es el departamento. De hecho, una de las metas que nos propusimos es trabajar en toda la gestión en forma mancomunada con todo el departamento. Les doy una primicia, ahora a fin de mes tenemos una reunión con todos los directores de Turismo y Cultura de la microrregión. La semana pasada estuve junto al director del Ente Mixto de Turismo. Estuvimos visitando la República Oriental del Uruguay, estuvimos con nuestros colegas de allá, que ahora nos van a retribuir la visita, tanto el director de Turismo como de Cultura. Allá es Cultura y Educación, la dirección. Y también el director de Deporte. Bueno, la idea es armar una agenda común para todo el año, trabajar en lo que es esto, como se dice siempre, pero que uno tiene que convertirlo en realidad, que el río no nos separa, sino que nos une. Entonces, hay muchísimas cosas. Me acordaba recién cuando mencionabas tus oyentes del Anglo, estuvimos en el Anglo, estuvimos recorriendo.
Realmente la maravilla que es eso.
Belleza, una belleza.
Con criterios museísticos, nada que no sepas, Luis, pero se lo digo a quienes están escuchando. Ese es un sitio internacionalizado, es decir, con criterios museísticos internacionales.
Tal cual, de hecho, bueno, fue declarado patrimonio de la UNESCO, o sea que es un atractivo adicional que atrae muchísimo turismo extranjero, o sea que también hay que mirar esas cosas. Por lo tanto, digo, para nosotros es muy importante toda esta comunicación. Ahora arrancamos el sábado pasado una capacitación para artistas plásticos, que también fue a nivel departamental la convocatoria, fue fantástico, y empezó ahora, dura un año y pico. Hicimos el lanzamiento la semana pasada en conjunto con la universidad, pues también es interesante para nosotros trabajar en conjunto con las universidades. De hecho, tenemos proyectos que estamos trabajando tanto con la UCU como con la UNER. Digo, en definitiva, hay muchísimo por trabajar y nos interesa mucho, mucho todo lo departamental. Tenemos que potenciar la microrregión y arrancar por nuestro departamento. Tenemos potencialidades enormes, lo que tiene que ver con los diferentes municipios, las aldeas, Urdinarrain, Gilbert, La Roque, etcétera. Ni que decir de, también, por supuesto, Islas y los vecinos.
Luis, ¿qué significa desde el área de deporte y juventud? Me imagino que cuando se venía la antes del arranque de la temporada, que se demoró, de hecho, la temporada turística, me refiero a temporada, sí, alta, que le denominan en cuanto a la posibilidad de visitantes, no se tenía previsto la utilización del río, ¿no? Era una amenaza al río en ese entonces, y ahora, bueno, se ha llegado a condiciones normales, se van poniendo en condicionamiento las playas. ¿Qué significa para tu área? Yo no sé si desde lo cultural, pero por ahí más desde lo deportivo y juventud, ¿qué significa poder contar con estos espacios para el verano?
Bueno, dos cosas. Primero, que sí está relacionado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar pensando permanentemente en lo que es tanto lo que tenemos que ofrecer a puertas abiertas como a puertas cerradas. Digamos, el turismo y las muestras culturales que no dependan de lo climático, y otras que sí. Por eso decía que más allá de las playas, que es uno de los atractivos fantásticos, las playas y toda la belleza de lo que es el turismo natural. Estamos hablando de espacios verdes, estamos hablando de una cantidad de ofertas que tiene la ciudad desde lo estrictamente natural, y que es lo que muchísima gente está eligiendo. La tranquilidad, no tanto por ir al río como ir a hacer senderismo, a hacer avistamiento de aves, que tenemos una riqueza en ese sentido impresionante, el astroturismo, bueno, una cantidad de cuestiones relacionadas con lo que es salir de la ciudad. Está lo que tiene que ver, como vos bien mencionabas, es el turismo exclusivamente de playa, y por otra parte lo que no es playa, que tiene que ver con la riqueza cultural histórica de la ciudad. Por lo tanto, hay una articulación desde los dos puntos de vista, y esto que pasó, sabemos que hay una realidad, que el cambio climático está acá. Sabemos que los fenómenos climáticos pueden ser medianamente previsibles, entonces nosotros tenemos que ser más previsores todavía, y si organizamos un evento, como de hecho está pasando, ahora que se está planificando para los primeros días de febrero el torneo nacional de beach volley, y tenemos tres lugares alternativos. Parece muy loco, pero bueno, tenemos que pensar así. Uno es al lado de una playa en un punto determinado, otro al lado de otra playa y otro es fuera de la playa. Pero bueno, estas son las ventajas y desventajas de vivir al lado de un río, ¿no? Donde sabemos que, según lo que se informa, hasta marzo, por lo menos, el fenómeno del Niño va a seguir vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener una subida del río de 1 o 2 metros en 2 días y te arruina todos los planes, salvo que tengas la previsión de, bueno, pensar que puede pasar. Si no pasa, fantástico. Nos pasó, de hecho, con la planificación de las colonias. La colonia tuvimos que pensar y planificar por lo menos 6 lugares de alternativa, e ir decidiendo prácticamente sobre la marcha. Bueno, esta semana se va a ir a tal lugar. Se dio, si mal no recuerdo, la semana pasada o la anterior, ya estoy medio perdido con esto, donde tuvimos que esperar hasta el viernes para ver si podíamos llevar los chicos a la playa o teníamos que mandarlo a otro lugar. Bueno, y estamos hablando de 48 horas, pero bueno, había que hacerlo. Y por eso digo, este es un ejercicio que uno sí o sí tiene que acostumbrarse a pensarlo. Así como cuando decimos los cursos matecitos los viernes, pero si llueve el domingo. Bueno, esto vamos a hacer tal evento en tal parte, pero si pasa tal cosa, tenemos un plan B.
En ese sentido, Luis, no por nada, es más, hoy hay nuevo encuentro. se quiere conformar un comité para el desarrollo de la cuenca del río Gualeguaychú.
Sí.
El intendente de Vico estuvo, y estuvo no solamente él, sino el la responsable de medio ambiente, la funcionaria que está en la dirección de ese tema, espacios verdes, obras sanitarias y otros integrantes más de turismo. Justamente, ¿cuál es el objetivo? Uno de los objetivos, salud de las aguas, y el otro, tener capacidad de previsión respecto del comportamiento del río. Entonces, bueno, hoy hay nuevo encuentro en algo que es incipiente, que se quiere formar justamente ese comité y tener una dimensión de cuenca.
Es que no se puede pensar desde la chiquita. Acá, por eso esto de la región es fundamental en todos los aspectos, desde lo turístico, desde lo que se te ocurra, no podés aislarte. Las cuestiones económicas nos atraviesan a todos, tenemos que potenciar eso, el río nos atraviesa a todos, tenemos que pensar en función de eso. Las cuestiones relacionadas con, bien planteas vos, el cuidado de esto, y eso estamos hablando de educación, también nos atraviesa a todos. Por lo tanto, me parece que en algún momento hay que empezar a pensar en serio, a trabajar en conjunto. Y bueno, nuestra región es espectacular, nuestra región es muy rica, es muy poderosa, y creo que tenemos que potenciarla entre todos, ¿no?
Luis, gracias por el tiempo y, bueno, aquí estamos. Vos sabés que le decimos algo que, por supuesto, se viene cultivando desde siempre. Bueno, vamos por una asiduidad en el funcionariado, en lo que son los ámbitos legislativos, ejecutivos, de todas las identidades. Es decir, lo que ha votado el pueblo, que está reflejado, digamos, lo que está dentro del sistema democrático, bueno, vamos para adelante y que cada uno tenga tiempo de ejercicio de palabra aquí en Radio Nacional.
Muchísimas gracias. Justamente esa es la práctica que creo y quiero que sea la marca diferencial de nuestra gestión, el hecho de la participación. Así como ustedes me están dando este espacio para comunicarnos, es el espacio que nosotros estamos hablando, abriendo todos los días para todos los actores y que se expresen, que puedan decirnos cuáles son sus necesidades. Acá nosotros venimos a escuchar. Y creo que el mayor mérito que uno debe tener de cualquier gobierno, desde una organización pequeña hasta una nación, es saber escuchar las necesidades y los requerimientos de la gente. Entonces, creo que de esa manera muchas veces no se puede satisfacer los deseos de todos, pero por lo menos escuchar, participar y explicar las razones por las cuales uno puede tomar determinadas decisiones, ¿no?
Hasta la próxima, Luis.
Muchísimas gracias.
El doctor Luis Castillo, subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud del municipio de Gualeguaychú.